Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Aquí estamos una vez más, todos juntos al servicio de la vida. Muchas gracias por su presencia, sea que puedan estar en este momento o se sumen después y escuchen las grabaciones. Es muy importante para nosotros que nos acompañen porque la resonancia amplía la energía y el tema llega con más profundidad a más personas. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Radio Mantra, que es nuestra casa, la casa de la familia de las constelaciones familiares. Bueno, gracias Maga, Liliana, Claudio y a todos los que integran el equipo de la radio. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos, como todos los miércoles, pero la verdad es que es un tema muy especial y muy poco abordado el que hemos elegido para el día de hoy. Estamos viviendo momentos de profunda evolución en el universo. Lo vemos con los cambios climáticos, lo vemos, es una evolución del universo que también se amplía, se expande el universo, nuevas galaxias, etc. Y también de evolución en la humanidad. Se expande nuestra conciencia. Se producen profundas comprensiones acerca de todos los temas que implican a los seres humanos. Decíamos en otro programa anterior algo que de lo que hablaba y sugería Claudio, el gran maestro Claudio Naranjo, lo que necesitamos para vivir mejor es una revolución de la conciencia. Y en eso estamos nosotros, programa a programa, a través de los distintos temas, vamos dando para compartir con ustedes. Bueno. Un tema muy de suma importancia es el tema de la sexualidad. Ya tuvimos un programa hace poco tiempo con la misma invitada acerca de la sexualidad. ¿Por qué? La sexualidad es la que hace posible la transmisión de la vida humana. Lo tengamos muy presente, porque si no fuera por esa función, digamos, de todos los seres, la sexualidad hace posible la prolongación de la vida en todas las especies y también en la especie humana. Entonces, en la naturaleza, ese tema es natural. Los animales, las plantas, no se cuestionan, se reproducen cada uno de acuerdo a la forma que le corresponde por especie. En los seres humanos, que muchas veces complicamos las cosas más naturales de la vida, la sexualidad, por lo menos hasta hace unos años, no tantos, pongamos que en la década de 1960, con esa revolución que hubo, empezó a poder hablarse de estos temas, pero era un tema tabú, prohibido, hasta pecaminoso. Pecaminoso, el acto más natural del que Dios nos dotó para prolongar la vida. Pero era así. Las personas que tienen mi edad o menos, las que no son tan jóvenes, saben que lo que estoy diciendo es así. Entonces, gracias a esta evolución de la conciencia, ahora Va saliendo, el campo se abre y va bajando información, 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 para que todos evolucionemos, para que lleguemos a desarrollarnos con la mayor plenitud posible. Entonces, en ese sentido, también ahora es más natural hablar de estos temas. Y es un tema paradójico, podríamos decir, como es todo lo a lo que se refiere la filosofía sistémica. Es paradójico. La sexualidad es la acción humana que nos puede, ya lo va a decir mejor Adriana, mucho mejor que yo, pero es la que nos puede llevar a niveles de placer, de éxtasis. Y también la que nos puede llevar a sufrimientos muy profundos que marcan la vida de algunas personas. Entonces, para no demorar más de escuchar algo tan importante, les voy a presentar a nuestra invitada, por si alguien no ha entrado antes, cuando hubo el último programa con ella, así la conocen. Ella es Adriana Carla Gorlero, formada en antropología social, especialista en nuevas constelaciones familiares por INCONFA, facilitadora de constelaciones familiares por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y facilitadora de biodanza. Como saben, nuestro programa tiene como objetivo difundir la filosofía sistémica de Bert Hellinger y las constelaciones familiares con los nuevos aportes de Virgil Champetier de Rives. Esto nos lleva a poder hablar de cualquier tema con simplicidad, con amor y con la aspiración de ir superándonos día a día en las cosas que aún nos faltan. Falta pulirnos. Así que, bueno, muy buenas tardes, Adriana, muy bienvenida a nuestro programa y
Muy
acá
buenas
estamos
tardes.
atentos para escucharte.
Yo estoy muy contenta, la verdad es que estoy muy feliz de este espacio, de construir juntas este espacio, que como vos lo dijiste, es por lo menos delicado. Es importante aclarar que nuestra manera de mirar tiene que ver con la sistémica y tiene que ver con este trabajo profundo que hizo Bert, que quienes quieran conocerlo, yo les aconsejo que lean su biografía para que vean de qué manera fue construyendo todo su saber, que nada es casual, y por supuesto también de Brigitte, nuestra maestra. A mí el tema de la sexualidad me interesó muchísimo siempre y siempre lo sentí conectado a la trascendencia. Me parece que dar vida es trascender más allá de dos seres humanos, pero también me parece que la posibilidad de vivenciar el orgasmo es trascendencia, es ir más allá de los límites. Esto es lo que hablábamos el otro día, es de una entrega absoluta, de una entrega a esto que es la incertidumbre. Las personas no saben a dónde van a llegar en un acto sexual, no lo saben. Hay límites que se derrumban. El disfrute de la sexualidad creo que es de las funciones y de las posibilidades humanas más hermosas que hay. Ahora bien, como vos decías, cuando la sexualidad está atravesada por sucesos difíciles y bueno, hoy nos vamos a dedicar a lo que es la experiencia de abuso en la infancia, pero hay muchos sucesos, las enfermedades, las muertes. Y especialmente esto que hablabas, yo siento que muchas de las dificultades sexuales tienen que ver con la cultura, con las pautas culturales. De hecho, me parece que el tabú, que es la piedra fundamental de la organización social, es el tabú del incesto. Y el tabú del incesto es el que rige con quién las personas pueden tener sexo. Entonces,
esa es una norma. No, no voy a decir que esté. No, a ver, voy a decir lo que pensaba decir. Esa es una norma impuesta a lo largo del tiempo por cuestiones morales.
Sí, exacto. Y que ha ido variando, porque tenemos periodos de la vida humana en las cuales casarse entre hermanos estaba bien. No hace mucho, creo que esto ya lo hablamos en el otro encuentro, los casamientos entre primos estaban bien, o sea, la sexualidad entre primos estaba bien. En muchos lugares, la iniciación sexual es de adultos con niños. Y es parte de la cultura. Entonces, a riesgo de escandalizar, y bueno, es un riesgo que vamos a tomar, es la cultura la que de repente transforma la sexualidad en algo pecaminoso. Y también, a riesgo, y esto es un riesgo personal, en la actualidad, los imperativos que hay sobre la sexualidad, sobre cómo debe ser vivida, especialmente son para las personas jóvenes, también generan mucho dolor y sufrimiento. Porque de pronto una persona que no está disfrutando de su sexualidad, y que está pasando por una etapa difícil o que está teniendo alguna de las cuestiones de las que vamos a hablar más adelante, se siente hasta obligada por la sociedad para disfrutar y no está pudiendo. Entonces, la cultura lo atraviesa y no siempre para bien. Estas normas morales de las que bueno, se habla tanto en constelaciones de lo que significan esta lealtad a las normas morales, al deber ser, también genera mucho sufrimiento.
Perdón, Adriana, yo también asumo el riesgo de lo que voy a decir.
Bien.
Querer limitar y poner parámetros a la sexualidad es una forma de control a través de la culpa que provoca en las personas. Exacto. Y entonces, nosotras dos, vos asumís el riesgo de lo que vos dijiste, lo que vas a decir, y yo el mío, nosotros estamos en otra postura, estamos en la postura de la mirada sistémica.
Exacto.
Y eso se lo queremos aclarar a todas las personas.
Exacto.
No queremos molestar ni ofender a nadie en sus creencias, pero es una postura filosófica que se está expandiendo en el mundo por la paz que trae y la libertad auténtica que permite.
Sí, y ya que diste entrada a esto, me gustaría decir que nosotros estamos hablando de la sexualidad adulta de personas que en su infancia han tenido la experiencia del abuso. Entonces, después, si querés, podemos hablar de familias que en este momento están viviendo con sus hijos, hijas, la experiencia de que han abusado de otros niños o están siendo abusados. Eso a mí me parece que es importante para sembrar la posibilidad de vivenciar esto de otra manera, porque es muy duro para la familia que lo está pasando ahora. Pero es en la sexualidad adulta, o sea, en el momento en que la persona ya tiene un ejercicio de su sexualidad, que es en la adolescencia en este momento, o en la adultez joven, cuando aparecen en forma de conflictos, de limitaciones o de excesos, lo que viene de la experiencia del abuso en la infancia. Ahí es cuando la persona se va a dar cuenta que hay algo que podría entrar en otra plenitud y está todavía atado a la experiencia traumática.
Porque esas experiencias tan traumáticas como lo son, bloquean la vida.
Exacto, exacto.
Bloquean el fluir de la vida
exacto.
hacia una vida
¿sí?
normal.
Sí, sí, sí. Bloquean la experiencia corporal, ya sea porque en su momento la niña o el niño en su vulnerabilidad lo único que pudieron hacer fue entregarse a la experiencia, y eso, si nos están escuchando consteladoras, consteladores sabrán que están al servicio total de su familia con una lealtad absoluta. Entonces, lo único que han podido hacer es entregarse a esa experiencia y protegerse de alguna manera para seguir viviendo, porque es muy difícil. En un niño y una niña vulnerables, su manera de protegerse es aislarse, congelarse, o en
Es.
muchos casos sentir que eso no está sucediendo y cerrarse. Eso que fue tan exitoso en la infancia porque les permitió seguir viviendo, en la edad adulta te juega en contra. Porque cuando estás otra vez en una experiencia en la cual el cuerpo se pone en juego, las emociones, los sentimientos, la piel, ¡tuc! Aparece esa forma que fue muy exitosa porque le permitió a la persona seguir viviendo. Entonces, la cuestión de la culpa a mí me parece muy interesante, porque yo siento que hay tres maneras de ver la culpa. La primera es la que está en el momento en el que está sucediendo y que es una culpa enorme y que hace que el niño o la niña se silencien, no digan, está esa culpa que es leal a la familia. Después viene otra culpa que yo siento que es muy difícil de romper y que yo animo a las personas que han vivido la experiencia de abuso sexual que se animen con esta culpa, que es afrontar la culpa que da sentir que el agresor es parte de nuestra vida. Y asumir también la culpa que da que en ese momento hubo un primer encuentro de experiencia sensorial y que en muchos casos tuvo porciones de placer, que es ni más ni menos lo que nosotros decimos. O que Brigitte dice, el sí a todo como es. Esa experiencia fue completa, porque muchas veces lo que vemos es que esa personita fue mirada por quien la agredió, se sintió vista, algo había en el entorno familiar, que hace que eso tenga un valor. Y lo que quiero decir es que no estoy hablando de que eso estuvo bien. Lo que estoy diciendo es que eso fue y que no es solo enojo, miedo, dolor, tiene mucho más. Tiene una vinculación entre las dos personas o tres o los que fueron.
Y así como la experiencia traumática nos mantiene congelados, la culpa nos hace vivir en el pasado.
Exacto.
Nos sirve para mirar a la vida e ir hacia adelante. Ahora
Exacto.
sé que vas a dar sugerencias o pautas sobre cómo abrirse a la vida después de estas experiencias. Y antes que sigas, quisiera que aclaremos también que hoy nos estamos refiriendo especialmente a los abusos sexuales en niños, pero abuso es una palabra que abarca mucho,
Enorme, enorme.
abarca abuso psicológico, abarca muchos tipos de abusos que también traen sufrimiento y también la persona queda congelada y a lo mejor después no puede caminar hacia donde podría y debería para crecer y para evolucionar. Perdón, ¿no?
Bien, sí, claro. Sí, y de hecho también, porque sé que nos siguen muchas personas de constelaciones, que en el campo se manifiesta como náusea. Y ahí el mismo campo va a mostrar, bueno, a ver de qué estamos hablando, de qué tipo de experiencia de abuso estamos hablando. Y también quiero decir que nosotros en este momento estamos hablando de personas adultas que están viviendo su sexualidad adulta, pero que en la infancia tuvieron experiencias de abuso, porque son personas que hoy, si lo desean, pueden mirar lo que quedó de la experiencia, lo que quedó como limitante, que es lo que la persona ha podido hacer a lo largo de su vida con esa experiencia, lo que quedó como trauma, lo que quedó como aprendizaje, lo que quedó como limitación. Y la clave ahí es mirar el sentimiento de culpa, pero también mirar cuáles son los aspectos de la vida en relación a los vínculos que también están atravesados por esto. Porque lo primero que hay en una situación de abuso entre alguien que tiene más poder, porque muchas veces ni siquiera es un adulto, es un niño un poco más grande, una diferencia de 4, 5, 6 años, que es muchísimo ahí, pero si uno lo mira con una mirada sistémica, son dos niños o dos niñas.
Adriana, ¿y cómo influye ese trauma en el vínculo con el padre y la madre?
Bien, ahí eso es muy importante, porque muchas veces nosotros encontramos en la consulta personas muy enojadas con su mamá y su papá. Y a veces suele suceder que han vivido experiencias de abuso en la infancia. Entonces, esa persona descarga todo su enojo en la madre y el padre. Estoy hablando no en casos en los cuales la persona abusadora haya sido la madre o el padre, sino alguien de la familia o alguien extraño. El padre o la madre no lo vieron. No lo vieron. El enojo de esa persona se traslada a su mamá y a su papá. Y ahí me refiero a toda la implicancia que tiene el abuso, porque ya sabemos lo que significa estar en enojo con mamá y papá. Y lo que siento ahí es que hay innumerables capas de cebolla. Porque está el trauma del abuso, está cómo se ha vinculado esa persona en relación a la confianza, los adultos de ese momento no la protegieron. Y así fue, no estaban disponibles para esa niña o ese niño. Entonces hay un trabajo profundo de reparación, de aceptación, para volver a ese, que si bien no es el amor interrumpido del primer momento del que habla Bert, exacto, pero sí es una interrupción del amor. Es un enojo, no me cuidaste, no estabas ahí, no lo viste. O el pensamiento mágico, me hubieras evitado este sufrimiento. Entonces, y ahí también se dispara otro montón de cuestiones, porque probablemente, y viéndolo desde sistémica, esa madre o ese padre también estuvieron inmersos en situaciones de abuso.
Porque entonces, no su es propio congelamiento no le
no pudieron ver.
Permite ver lo que está sucediendo.
O verlo es tan doloroso y retraumatiza tanto que no se puede. Y la lealtad familiar, el silencio, nosotros sabemos lo que significa ser leales a los parámetros de nuestra familia. Es enorme. Y también está la reconexión con el propio cuerpo, que de eso se encarga mucho la somática u otras, que es lo que dice Brigitte. Muchas veces un trauma, una constelación lo puede mostrar, pero es necesario muchas otras herramientas terapéuticas para que realmente eso se transforme en otra cosa. También está básicamente el tipo de confianza que se ha instalado entre esas dos personas y cómo esa persona lo lleva a su pareja. Cómo se está relacionando con su pareja, si lo está sintiendo como alguien que la está abusando o lo está sintiendo como un salvador, una salvadora, y que no es el lugar de la pareja. El lugar de la pareja es otro. O cómo muchas veces la persona adulta se instala en una posición de víctima ante el resto de la familia, porque sí lo ha sido en la infancia, y vemos madres o padres que de alguna manera les piden a sus hijos que ocupen el lugar que sus madres o sus padres no han ocupado. Entonces ahí entramos en todos los desórdenes posibles que puede desencadenar un trauma. Y me parece que la clave es que las personas que estamos en constelaciones nos animemos a dejar que el campo marque lo profundo.
Que se vea lo que se pueda, que la persona que tiene esa situación que está constelando tenga el coraje de ver, de ver.
Sí.
Porque en la constelación podemos ver y se sanan muchas cosas, pero en los casos de trauma hay que hacer un tratamiento con una persona especializada en trauma.
Eso es clave. Y eso es una herramienta riquísima que tenemos en este momento. 20 años atrás no se conocía. Y
por
también
eso
ahí me gusta entrar en la cuestión de la responsabilidad, porque siempre estamos hablando de personas adultas. Entonces, la persona puede elegir quedarse en la victimización, puede elegir quedarse en muchas de las cuestiones, que puede ser no tener una vida sexual o tener una vida sexual, necesitar tener una vida sexual desbordante, no poder no encontrar su pareja o que no sea la plenitud. La mayoría de las veces sucede eso. A veces se transforman en enfermedades graves. Pero la clave es dos cosas. Primero, la responsabilidad. La persona adulta se hace cargo de lo que está sintiendo. Así eso sea, darse cuenta que en su interior está teniendo un enojo enorme que saldría a matar. ¿Y qué viene de eso?
Porque ya sabemos que el enojo tapa un dolor intolerable.
Exactamente.
Entonces, para no ver el dolor, más vale me enojo. Entonces tengo una energía de acción, porque el dolor me va a hacer deprimir.
Exactamente.
Entonces,
¿sí?
A esto vamos en las constelaciones y me gustaría, si lo podés explicar mejor que yo, o más ampliamente, es hacerse cargo de la propia vida, asintiendo a todo como fue, y asumir la responsabilidad de lo que puedo estar soñando para mi vida y no lo puedo, no quiero, no sé qué palabra poner, no puedo hacerlo.
Exacto, porque esa es la clave. La persona adulta se hace responsable de lo que está sintiendo. No hay manera de hacerse responsable de la infancia. No hay forma, porque además sabemos que hay una entrega absoluta y una vulnerabilidad absoluta. La niña o el niño no sobreviven si no es dentro de ese grupo familiar. Y lo saben. O sea, hay una sabiduría interna de cuidado, de preservación. La persona adulta se hace cargo de lo que quedó de ese suceso. De todo, de lo bueno y de lo malo. Porque sin esa experiencia, esa persona no sería la que es. Entonces,
es un
puede
punto
elegir.
Muy importante.
Es clave. Somos lo que hemos vivido. Y somos lo que hacemos con eso que hemos vivido. Entonces, para nosotras, el sentimiento de culpa, sentirse culpable, es maravilloso. Porque es lo que te hace cambiar. Si uno se siente culpable, es tan incómodo sentirse culpable o te lleva tan atrás, atrás en el sentido de que te impide tanto sentirte culpable, te impide el disfrute, te impide la plenitud, te impide decir, que es insoportable. Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta que aspectos de su vida están atravesados por la culpa, bienvenida culpa, hay que trabajarla. A ver, ¿qué me lo constelo? ¿Qué me está trayendo esta culpa? Y la otra cuestión es animarse a trascender ese niño, ese estado niño, animarse a afrontar la realidad. Y también en la sexualidad te pide poner límites, decir esto sí, esto no, con esta persona sí, con esta persona no, hacerse cargo, romper con parámetros, romper con lo establecido, decidir. entrar en esa incertidumbre.
Romper con las lealtades también, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Las lealtades de no, hasta inconsciente, de no poder ver que esto que pasó, pasó en mi propia familia.
Exacto, sí. Y que era parte de la familia, era parte del mandato familiar. Y que todos los adultos que están ahí a nivel profundo lo sabían. Y también hay una lealtad ahora, que yo lo veo en muchas personas jóvenes. Nosotros pudimos vivir el silencio absoluto y la aceptación del abuso, de la violencia, y también pudimos vivir ese surgimiento, el otro polo del enojo, del decir, de ponerlo sobre la mesa. Bien. También ahí hay una lealtad a la que hay que romper. Y que eso es puramente la filosofía de las nuevas constelaciones y de la sistémica. La persona que abusó pertenece. Es parte para siempre de mi experiencia. Lo va a hacer. Entonces, sí veo la rabia, sí veo el enojo, pero también es clave ir hacia otra cosa. Es clave. Es decir, no a la aceptación sumisa, no, 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 sino a sentir que la persona adulta de hoy puede mirar eso. Y también sacarle el peso del tabú que tiene la sexualidad, porque, por ejemplo, ahora que vemos cómo las personas trascienden sus enfermedades, por ejemplo, el cáncer, se me ocurre, como mucha gente dice, se anima a decir, me transformó la vida, me cambió, gracias. Bueno, a ver, esto no es una experiencia diferente. ¿Ha sido terrible? Lo es. ¿Sí? ¿Lo sigue siendo? Sí. Pero también, de acuerdo al deseo, se puede transformar en una experiencia maravillosa de trascendencia. Y me arriesgo a decir, al inicio de esa sexualidad, empezó ahí. Ese niño o esa niña fueron sexualizados tempranamente. Sí, así fue. ¿Fue duro? Seguro. Hay personas a las que les lleva casi toda su vida. Yo me he encontrado con personas que tienen 80 años y lo cuentan por primera vez.
¿Sí?
Así ha sido. Pero no es ni menos ni más difícil que otras de las experiencias dolorosas humanas.
La muerte de la madre,
exacto,
o del padre.
La muerte de un hermano gemelo en la panza.
Claro, por eso hay muchas experiencias que marcan.
Atroces, atroces, dificilísimas. La vivencia de la guerra. Entonces, yo siento que desde mi lugar me gustaría que las personas lo sintieran como que es algo que sucede, que es duro, pero que te puede llevar a una enorme trascendencia.
Esa es la maravilla de las enseñanzas que nos dejó Hellinger. Poder ver y asentir a lo que pasó, que no es aceptar, no es simplemente el aceptar, bueno, acepto porque yo soy tan amplio que... No, no, no. Asentir es poder decir desde el adulto, así fue. Y así, con esto voy a organizar, a hacer mi vida de la mejor manera posible.
Sí. Y además nos permite entrar en una conexión con los vínculos, con la cuestión de la confianza, con la cuestión de los límites. Y con esto tan profundo, porque, mira, me estoy acordando que en la tragedia griega empieza con el tabú del incesto. Cuando me estoy olvidando del nombre de este niño que mandan a matar, a ver si te acordás.
¿De la Biblia?
No, de los griegos.
Ah.
Bueno, el que se casa con la madre. La cuestión es que esa tragedia empieza de una manera. Este niño lo sacan del reino porque a su padre, que es el rey, le dicen que el día de mañana lo va a matar y se va a casar con su madre. Edipo, Edipo,
Edipo, este lo estaba por
Edipo.
decir y no
Oh,
me animaba.
bien, bueno, es la edad. Bien, pero esa tragedia en el cuento empieza así. Pero en realidad, esto viene de atrás. El padre de Edipo tiene una maldición porque él ha sodomizado a alguien. Los expertos en griego lo contarán mejor que yo. Entonces, vos fíjate la antigüedad que tiene lo que nosotros hoy llamamos abuso sexual. Ha sido enorme para la humanidad. Es una experiencia humana. ¿Está bien? No está bien. Es dolorosa, dolorosísima. Pero no es ajena a la humanidad. Y yo siento que cuanto más humana la veamos, más fácil va a ser trascenderla. Porque si en constelaciones vemos que las grandes tragedias humanas, los grandes asesinos han sido parte, entonces me parece que es el momento de que esto deje de ser un tabú. Porque va a ser más
Bueno,
liviano.
este año muchos de ustedes, los estudiantes de la formación homologada de INCONFA, han dado un curso sobre sexualidad que ha sido maravilloso porque ha tocado todos los aspectos, todas las situaciones del mundo actual, así como estamos haciendo ahora, mirándolo, diciendo así es o así fue. Y con ese asentimiento poder continuar hacia la vida.
Exacto, ¿sí? Y también dejar de juzgar tanto, ¿no? Alivianar un poco, porque ahora estoy pensando, no sé cómo estamos bien con ahora, ¿no?
Sí, todavía tenemos 15
Bien,
minutos.
porque ahora estoy pensando que esta aceptación va a ayudar mucho a las personas que están viviendo en este momento con sus niños y niñas la situación de abuso. ¿Cómo lo abordan? Especialmente cuando esa situación de abuso se da en el jardín de infante entre niñitos o en la escuela primaria entre niñitos y niñitas. Entonces, ¿cómo la mamá que vienen de la escuela y le dicen, mira, tu hijo o tu hija victimizaron a otro niño? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace esa madre? ¿Qué hace ese padre? ¿Qué hace esa familia?
Pero se arman unas situaciones de gente parada en la puerta de la escuela echándole la culpa a la directora, se arman unas situaciones, no sé, es terrible lo que sucedió, pero no hay que dramatizarlo, hay que bajar ese volumen para que quede la esencia de lo que pasó y así se pueda ayudar a las personas que han
Y
sufrido ese.
especialmente cuando los que están involucrados o involucradas son niñitos. Porque bueno, con los adultos ya sabemos, hay otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero cuando están involucrados niñitos, entre, qué sé yo, 5, 6, 9, 12, son niños y niños.
Sí.
Entonces es clave que las familias sepan que hay muchísimo que hacer, que no es fácil, especialmente para la madre o para el padre. Sabemos lo que significa hacerse cargo del dolor de un hijo. A veces es preferible no verlo o echar la culpa hacia afuera. La invitación siempre va a ser a incluir, siempre, a mirar a todos, a las dos familias, inclusive a la institución también. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué significa? ¿Qué trae? ¿Qué traen esos dos niños? Lo mismo sucede con el bullying. ¿Qué están trayendo esos niños a nuestra realidad? Entonces, me parece que en este deseo que tenemos de extender la filosofía de las nuevas constelaciones, ampliar a las familias que lo están viviendo ahora.
Adriana, es una pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Cómo sería para ponerlo bien en el contexto de la filosofía sistémica? Porque, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que vos mencionaste recién, en otros que en el caso del bullying, estamos diciendo que el niño está mostrando algo de los padres, algo de los adultos del sistema familiar. ¿Cómo lo aplicamos a eso acá en este tema que estás hablando?
En el caso de niños, entre niños están mostrando que hay adultos que han incentivado o que les han mostrado, porque los niños copian. O sea, ese niño, esa niña de 11, de 12, que victimiza al más chiquito, lo trae de algún adulto. O sea, hay algo ahí en el sistema, en el barrio, lo que sea. Y también cuando es un adulto sobre un niño, lo que se ve en la profundidad, y esto, bueno, es así, ojalá haya muchas consteladoras y consteladores escuchando, pero la madre se ha negado a la sexualidad. El objetivo no es el niño o la niña. Es durísimo.
Así ahí viene la lealtad ciega del niño,
exacto,
¿no? Que dice yo
exacto.
Por vos.
Así es. Porque la lealtad es ni más ni menos, una entrega absoluta. Y lo sabemos, porque lo que se ve en una constelación es una madre o que está en un duelo, o que es en sí es una niña, aunque esté en pareja con un hombre, permanece como niña, le cede el lugar. O también sabemos, muchas veces vemos que la niña está intrincada, bueno, ahora estamos hilando mucho más finito, con una expareja del padre.
Claro, o con algo que pasó en alguna generación anterior, que ya sabemos, el sistema para fluir necesita que en alguna generación ese tema que quedó no resuelto
se resuelva
para que fluya, ¿no? La
exacto,
energía y el amor.
Entonces, y en este sentido digo que
lo
para
vemos
los
en las constelaciones, ¿sí? A lo mejor tomó el lugar de una abuela, de una bisabuela y... nosotros que estamos en el tema de las constelaciones y todos los que asisten también a constelaciones, ven como que es tan fácil cuando uno lo ve y dice las frases sanadoras, son realmente sanadoras, eso se libera.
Sí, y ahí creo también que está la mayor capacidad de trascendencia de la persona que se anima a recorrer el camino de sanar o como quieras llamar, de ver su trauma. Porque ya sabemos que todo el sistema se pone ahí detrás para apoyar, para acompañar. Hay una fuerza enorme del sistema que resuelve eso. Para la persona que lo toma.
No solo que los antepasados del sistema necesitan que eso se resuelva, sino que también la energía de ellos va a ayudar a que podamos resolver.
Así es, sí.
Bueno, Adriana, voy a interrumpir un minutito para que respire o tome un traguito de agua. Voy a leer unos saludos que nos han mandado.
Bien, bien, adelante.
Doris Páez, de México, saluda, buenas tardes. Sara Encina, de Perú, qué gusto verlas y escucharlas. Y a vos te dicen... Qué grande, Carla, abordar ese tema.
Ay, gracias. Es el espíritu de todas.
Sí. Elsa Rivero de Córdoba también nos saluda. Y bueno, en los comentarios de la publicación hubo muchísimas personas que mostraron interés por este tema. Entonces los alentemos a buscar... o ir a un taller de constelaciones simplemente si les ha sucedido esta experiencia, o no hace falta formarse, o ver, hay un taller de sexualidad, bueno, lo voy a hacer para empaparme
exacto,
de todos estos detalles que vos decís, estamos hilando más finito.
Exacto, sí, y también las personas que tal vez todavía no se han acercado a constelaciones y que por ahí miran esto y dicen que es, porque nosotros sabemos que son temas duros de decir, también tienen que saber que en una constelación la persona no necesita decir públicamente su tema. Que muchas veces simplemente con decírselo a la consteladora o a veces ni siquiera.
No, porque a veces solamente se dice, ¿qué quieres constelar? Un tema.
Un tema.
La consteladora tampoco sale el tema, el
Exacto.
campo va a mandar seguro sale la información.
Exacto. Y ahí
eso,
es clave.
Bien, eso te agradezco esa aclaración,
sí.
Porque mucha gente le tiene miedo a las constelaciones.
Exacto.
Porque no se sabe
a la
qué
exposición.
Pasa, porque si tienen que ir a decir una cosa así que les pasó. No hay que decir nada, no hay que decir nada.
Y también es clave que lo que nosotros llamamos el campo y que lo que la gente puede ver si por ahí todavía no se ha acercado y ha visto videos, como, o por ejemplo han visto esta serie, que lo que nosotros llamamos el campo son hilos sutiles de conexión y que siempre lo que impera ahí es la reconciliación y el amor, aunque parezca una locura, aunque parezca como alguien que hizo tanto daño a una niña o un niño, y una niña o un niño que fue tan dañada, y sin embargo ahí hay un hilo invisible de amor, que con nuestra mente racional, con las pautas culturales de hoy, con el enojo de los jóvenes o de los no tan jóvenes, con este deseo tan profundo de castigo que se ve ahora, de que alguien pague y pague con dolor, es difícil meterse en esta posibilidad. Pero lo que llega a lo profundo de la persona ahí, cuando todo se despeja, es que ahí hubo amor.
Porque no hablamos del amor sentimiento, creo.
Exactamente.
Hablamos de un amor que nos trasciende, que es el amor de la creación, sea Dios o algo mayor, como uno le quiera llamar. Esa creación fue por amor. Dar la vida es por amor. Aunque la vida venga de algún hecho como esto que estamos hablando, ¿no?
Exacto.
En los casos de las violaciones, por ejemplo. Bueno,
estaba pensando exactamente en eso.
Pero, a ver, explica un poquito qué sería ese amor grande. Para que no crean que estamos un poquito mal de la cabeza y decimos que eso fue con amor, ¿no?
Sí, en realidad yo lo uno a lo que hace que el embrión se aferre a la vida y viva. A lo que hace que esa unión entre el óvulo y el espermatozoide siga, tome lo que hay, se apropie de toda esta cuestión genética, de toda esta posibilidad de vitalidad y siga en la vida. Y es lo que muchas veces dicen el instinto de supervivencia. Es un amor a vivir, nada más que a vivir. Es lo que saca a las personas del dolor, que simplemente vitalidad, como si fuera la vitalidad, el hilo vital en su máxima expresión. Le decimos amor porque es una linda palabra, pero en realidad es vida. Es lo que hace que sigas vivo, que no te mueras en ese intento, que no te aplaste el dolor. Porque también hay una cosa que es fuerte y que nos cuesta mucho soltar y que es la fantasía. Las expectativas de que la vida tiene que ser maravillosa. La vida, la verdad, que es la vida. Ni buena
y lo
ni
que
mala.
Y lo que nos dice la filosofía sistémica es duro. A cada uno le toca lo que le toca. Con eso tiene que armar su obra de arte interna.
Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no te habría de tocar la dificultad? A mí me gusta poner como ejemplo siempre que el mayor aprendizaje, la mayor dificultad que un ser humano supera es el momento ese que sale del útero o de la panza, si es una cesárea, y se encuentra con que no le están dando más aire. Es el primer problema. Ese ahogo, eso, Y de pronto el mismo cuerpo en ese abrir los pulmones ante el problema hace que la persona viva. Entonces ahí yo siento que está el amor a la vida, este amor del que hablas. De repente viene una dificultad que la sorteás o morís.
Claro.
Eso es amor a la vida. Ese es el amor del que hablamos, un amor más grande.
Más grande, muy grande. Perdóname, voy a pasar otro saludito, porque nos escribe Doris Núñez de Venezuela. Le agradecemos mucho su saludo, pero también el que nombré antes, Doris Páez, también está presente, que es de México, o sea que ha
Dos
sucedido
Doris.
esto, que ha
Qué
creído que me
lindo.
equivoqué su apellido, ¿no? Así que bienvenida, Doris de Venezuela también. Muchas gracias, Doris, por estar aquí. Bueno, parece que vamos a tener que ir cerrando. Adriana Piatti también está con nosotros. Adriana, ¿te acordás de Adriana?
Un beso grande, Adriana.
Adriana Piatti, bueno, vamos a ver, tenemos 2 minutitos para que hagas lo que quieras para cerrar el programa, un mini ejercicio, una fase sanadora, algo, lo que te
Bueno,
demarque tu.
a mí me gustaría que quedara, a ver, un ejercicio. Cerrar los ojos, sentir que la respiración pasa por el corazón, sentir ahí los latidos. Y visualizar cerca del corazón a la derecha la fuerza sanadora, la posibilidad, lo que hay en cada ser humano que lo lleva a más y más vida. Y en la zona de la izquierda, una situación difícil, que puede haber sido abuso o puede haber sido otra cosa, una situación realmente traumática. Sentir la garganta, esa combinación de sentimientos que aparecen, puede aparecer un poco de tristeza. Respirar la tristeza nos trae la despedida a lo que ya fue. La tristeza es una emoción amorosa para dejar atrás lo que ya fue. Y vamos sintiendo cómo la fuerza sanadora es la que toma el mando y aligera el corazón. Y ahí abrir los ojos a lo nuevo.
Bueno, muchísimas gracias, querida Adriana. También antes de cerrar,
Placer.
quiero agradecer a Gustavo Baini, que siempre nos
Ay,
acompaña.
Gustavo, un abrazo, Gustavo.
Bueno, cuando publique el video, voy a poner el contacto de Adriana, por si alguien quiere contactarse con ella, quiere comunicarse con ella por alguna situación, por una pregunta, por algo. En algún momento que ella pueda, se los va a responder, porque somos conscientes de la importancia y las pocas oportunidades que hay, por lo menos a la vista, de poder hablar con libertad de este tema. Así que muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme y muy feliz de estar con vos, de compartir. Muy
Vamos
feliz
a
y muy
continuar.
agradecida por este espacio enorme que has abierto. Muy, muy agradecida.
En 2024 continuamos, Adriana.
Muy
Así que,
bien.
bueno, un beso a todos, los esperamos el próximo miércoles a las 16 horas, aquí, todos juntos al servicio de la vida. Muchas gracias.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina, +54 935 15 08 38 30. Facebook Norma Hayes. Instagram @ Norma Hayes 9700. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.